Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Esto es COPE Región de Murcia, esa primera ventana que abrimos. Encantados de recibirles, de saludarles en este viernes 25 de agosto. Un momento en el que compartimos un ratito de radio y en el que cada viernes, gracias al Instituto de Turismo de la Región de Murcia, les doy un planazo.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y seguro que se vienen muchos de nuestros oyentes, porque hoy lo que les proponemos, dentro de las muchísimas actividades que se pueden hacer, ocio, deporte, se juntan, para los amantes de la bicicleta. Vamos a hablar sobre la línea Eurovelo, la ruta Eurovelo, que evidentemente, tiene un montón de posibilidades para aquellos amantes del ciclismo. Lo vamos a contar con el responsable técnico de Eurovelo en España, él es Alex Rodier, y le saludo ya. Alex, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy la iniciativa que les contamos les va a gustar a muchísimos oyentes porque cada vez hay más amantes de la bicicleta.
Sí, en efecto. Es una actividad de turismo que va creciendo año tras año y sobre todo después del COVID es una actividad que permite a la gente disfrutar de los paisajes y del entorno natural en casi total libertad en bicicleta, y la verdad que sí, que está creciendo muchísimo.
Aunque reconozco que hemos hablado mucho de Eurovelo, menos detenidamente que lo vamos a hacer hoy, porque muchos colectivos ciclistas nos han hablado del proyecto, sabemos que son 17 rutas ciclistas, pero cuéntale a los oyentes qué es Eurovelo.
Bueno, Eurovelo es una iniciativa que surge de la Federación Europea de Ciclistas, que está basada en Bruselas, y que pretende desarrollar una red de itinerarios de larga distancia en toda Europa. Como acabas de decir, ahora mismo hay 17 rutas existentes, de las cuales tres discurren por España. La Eurovelo 1, que es la Atlántica, la Eurovelo 3, que corresponde básicamente con el Camino de Santiago, y la Eurovelo 8, que se llama la Ruta Mediterránea, que sale de Cádiz y llega hasta Izmir, en Turquía, y hasta Chipre también. Uh-huh. Y de esas tres rutas, casi todas están en perfecto estado de ciclabilidad, es decir, que se pueden ya recorrer. Gran parte también de esas tres rutas en España están ya señalizadas. Y a nivel europeo es un proyecto que está avanzando, hay países que van más avanzados que otros, y en España pues contamos con esas tres rutas.
Una ruta que nos va a activar, nos va a llevar de pleno a meternos en la naturaleza. ¿Y qué objetivos tiene para esos oyentes de la región que quieren participar, que quieren meterse en Eurovelo?
Bueno, Eurovelo lo que pretende es poder descubrir Europa en general a través de unos itinerarios que cumplen unos estándares de calidad homogéneos en todos los países. Entonces hay un estándar de calidad que se aplica en todos los países, que en España estamos también intentando aplicar, y desde el centro de coordinación lo que estamos haciendo es coordinar las distintas administraciones públicas que participan en el desarrollo de esas tres rutas. Y, el objetivo de Eurovelo es, como ya acabo de decir, es descubrir Europa, pero también acceder a esos entornos naturales, conectando además en entornos urbanos, como puede ser lugares históricos o turísticos de importancia. Y, aunar es todos esos elementos, todo eso en bicicleta.
Evidentemente los más viajeros, los más intrépidos estarán pensando en recorrer Europa y conocer, otros destinos turísticos, pero también tenemos rutas por aquí, por nuestra región.
En efecto, como ya he comentado antes, la Eurovelo 8 es la ruta mediterránea y pasa por nuestra región. Discurre un total de 216 kilómetros en la región de Murcia. Viene desde el sur por Andalucía, viene desde San Juan de los Terreros, entra por Águilas, recorre la costa de la región Águilas-Mazarrón, llega hasta Cartagena y desde Cartagena, pasando por Portmán, sube luego hacia el norte hasta San Pedro el Pinatar para luego enlazar con Murcia a través del puerto de Garrochal. Y luego ya en Murcia sigue el valle del río Segura hacia Orihuela, donde ya pasa a la Comunidad Valenciana. Y la ventaja que tiene este tramo de Eurovelo en nuestra región es que permite, bueno, no solamente descubrir la costa mediterránea de nuestra región, pasando por unos enclaves y unos lugares muy atractivos, como pueden ser las calas de Mazarrón o la Marina de Cope, o la misma ciudad de Cartagena, sino que también permite, a través de otros itinerarios existentes en nuestra región, conectar hacia el interior de nuestra región, como puede ser a través de la Vía Verde del campo de Cartagena, pues nos podemos ir hacia el Valle de Guarantín o hacia Sierra Espuña, sí. O a partir de Murcia, por ejemplo, podemos conectar con la Vía Verde Noroeste, que nos permite llegar hacia el noroeste, como su nombre indica.
Bueno, pues es una maravilla esta red de Eurovelo, que es, como decíamos al principio, para amantes del ciclismo, pero Alex, sí que recomendar que habrá rutas para más expertos y rutas para gente un poquito más a nivel usuario, ¿no?
Sí, hay un poco de todo. Como las rutas son muy largas, pues la variedad, digamos, de paisajes o de tipo de ruta que nos podemos encontrar a lo largo de una ruta de Eurovelo, la variedad es muy grande. Entonces, efectivamente, lo que suele pasar es que los más expertos o los más amateurs que quieren recorrer o tienen un poco más de dificultad, pues recorren más distancia, por ejemplo, y los neófitos o las familias, por ejemplo, que buscan distancias más cortas o más fáciles, pues recorren distancias más cortas o eligen tramos que son más fáciles de recorrer. En el caso de la región de Murcia, pues, por ejemplo, el tramo que recorre toda la orilla oeste del Mar Menor es un tramo muy sencillo, sin desnivel, muy apto, por ejemplo, para familias. Mientras que el tramo costero entre Águilas y Mazarrón, pues mucho más accidentado, con bastante más desnivel, que bueno, que quizás para una familia sea demasiado, pero para gente que quiere hacer un poco más de esfuerzo, le vendrá bien.
Bueno, pues van a encontrar toda la información en la web del Instituto de Turismo, en la web de turismo de la región, y imagino que, bueno, es tan fácil, Alex, que con poner red de Eurovelo en internet lo vamos a encontrar todo.
Exacto, sí, a través de la página web del Instituto de Turismo, en Turismo de Murcia, de la región de Murcia, está toda la información sobre el tramo de Eurovelo 8 en nuestra región. Esa información se complementa además con información sobre otros itinerarios que he comentado antes, que permiten conectar hacia el interior de la región. Y en eurovelospain.com tiene información sobre las tres rutas Eurovelo en España.
Pues Alex, ha sido un placer, seguro que muchos se apuntan, se suben a esta red de Eurovelo y nosotros te agradecemos un montón que hayas estado estos minutos con los oyentes de COPE Región de Murcia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Voy a salir, no más fingir, no más servir en la noche pa' mí.
Bueno, pues ya saben, nos bajamos de la bicicleta o no, porque, oye, el verano es ideal para ir en bicicleta. Es verdad que todos estos planes son a más largo plazo, pero si ustedes, por ejemplo, están pensando en sacar la bicicleta, la única playa que tiene en estos momentos bandera amarilla es la de Matalentisco, en Águilas. El resto de las playas lucen bandera verde, eso sí. Al poco riesgo que parece que entraña hoy darse un bañito en la playa, porque están prácticamente todas, como decimos, con bandera verde, lo que sí les recordamos es que tenemos avisos amarillos y avisos naranjas por fuertes temperaturas y que, lógicamente, queremos que pasen el día con total tranquilidad. Así es que a las horas punta nos quedamos en casita, que hay, bueno, pues 35 grados en Yecla, 34 en Mula, San Pedro del Pinatar 32, Mazarrón 30, Jumilla 33... Cieza 33, como Archena, Caravaca 34, en Alhama 29,5, Lorca 33, como Murcia, y Cartagena, un poquito más suave, 30 grados. Con calor o sin calor, les espero aquí a partir de la 1 menos 10. Ahora lo que hacemos es dejarles con su COPE más próxima y enseguida seguimos repasando la región de Murcia en cuanto a sus noticias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 y 30 minutos en este viernes, ya 25 de agosto. Se nos está escapando entre los dedos, ¿eh? Sean felices si todavía están de vacaciones, pero es verdad que cada vez queda menos para volver a nuestras rutinas. Está con nosotros, como siempre, para hacer que esto suene fantásticamente bien, Eduardo Asenjo, una servidora, Maite Fernández, que ya les saluda encantada en este previo a un fin de semana en el que hay mucho por disfrutar. Les voy a llevar incluso de fiesta, de fiesta. Bueno, pues nos vamos a ir a Roda, en San Javier, pero saben que siempre en este ratito de radio que va a durar, si ustedes quieren acompañarnos hasta las 2 de la tarde, lo primero es lo primero y esa es la actualidad. Y una actualidad que, como siempre, nos trae Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, si me permites, porque habrá gente que ahora mismo habrá encendido la cadena COPE aquí en Murcia, decir que la noticia es que Luis Rubiales se niega a dimitir. Ahora mismo ya ha confirmado que él no dimite. Lo digo porque mucha gente, media España, está pendiente de ello. Y nosotros ahora vamos a informar de las noticias de Murcia, pero yo creo que ese adelanto, ese titular, había que darlo. Por si alguien ha puesto ahora mismo la radio y dice, ya ha dimitido. No, se
a
niega
muchos,
a dimitir.
No le sorprenderá como a mí y me voy a callar mi opinión porque solo he podido oír los primeros minutos, pero mi sensación es vaya tela.
Bueno, y ahora sí nos centramos en Murcia. Maite, entramos en una semana, el lunes que viene, decisiva para conocer el futuro político en la región. Hay que recordar que si el 7 de septiembre Vox y PP no llegan a un acuerdo para formar gobierno y no se logra la investidura de Fernando López Miras como presidente, iríamos a unas elecciones que se celebrarían el 25 de octubre. Los contactos podrían producirse a partir del lunes, al menos por lo que sugería hace algunas horas el alcalde de Lorca, el popular Fulgencio Gil. Así lo decía.
Bueno, yo estoy convencido de que próximamente va a haber algún tipo de contacto y de movimiento. Saben que hay una fecha a tope para la elección de un presidente, para la investidura del presidente de la región de Murcia, que es el 7 de septiembre. Y ahora mismo yo creo que hay una dinámica general de colaboración entre los dos partidos y en ese contexto yo estoy convencido de que en los próximos días va a haber contacto entre nuestras dos fuerzas políticas. Y yo espero que la situación, que se saque adelante la investidura.
Ahí estaban esas palabras. Hablamos de otros temas. Un total de 228 familias mejorarán la eficiencia energética de sus viviendas y, por tanto, ahorrarán en la factura de la luz y el gas gracias a la concesión de ayudas por parte de la comunidad por valor de casi 600.000 euros. Daba detalles de estas ayudas el consejero en función de Fomento, José Ramón Díez Ravenga.
Estas ayudas se enmarcan dentro de la estrategia Haciendo Hogar, en línea con la estrategia de arquitectura y construcción sostenible, y se financian con fondos europeos Next Generation. Las ayudas oscilan entre los 400 y los 3.000 euros, que servirán, como decimos, para poder mejorar las condiciones de eficiencia energética y de confortabilidad de las viviendas particulares.
Y la vía verde de la floración de Cieza ya está abierta a los usuarios. El itinerario, que consta de 10 kilómetros, cuenta con señalización, áreas de acogida y descanso y protecciones. Da detalles el consejero en funciones de turismo, Marcos Ortuño.
El objetivo de este nuevo itinerario es doble. Por un lado, potenciar la oferta de turismo activo y en contacto con la naturaleza. Y por otra parte, fomentar la actividad senderista y cicloturista, creando sinergias con acontecimientos tan atractivos como la floración. Durante los últimos años, la región ha incrementado la importancia de estos itinerarios como reclamo turístico, ya que se trata de una alternativa de viaje seguro y no masificado durante todo el año. En 2022 se contabilizaron más de 500.000 de usuarios en todos los trazados.
Y la concejala del Grupo Municipal Socialista, Carmen Fructuoso, aquí en Murcia, ha denunciado los bulos, según ella, del Partido Popular sobre supuestas modificaciones en las obras de movilidad de Primo de Rivera y Ronda Norte, y ha explicado que el plan de movilidad que tanto criticaron los populares se está desarrollando tal y como lo dejó previsto el PSOE. La escuchamos.
El Partido Popular miente y manipula a los vecinos de Murcia. No se ha hecho ni una sola modificación en las obras de movilidad de Primo de Rivera y Ronda Norte. El concejal Guillén ha difundido que ha modificado el proyecto para otorgarles mayor vistosidad. Estas declaraciones son rotundamente falsas y únicamente buscan desinformar a la ciudadanía.
Y terminamos con, bueno, una noticia curiosa. Agentes de la Policía Nacional realizaron ayer un simulacro de ataque terrorista en el centro de ocio Odiseo, aquí en la capital regional de Murcia. Recrearon un incidente provocado por una o varias personas armadas que arremeten contra quien se encuentran a su paso. El objetivo del operativo, que se prolongó durante más de una hora, era preparar la mejor, más eficaz y más rápida respuesta ante un hecho de estas características donde cada segundo puede ser crucial, Maite.
Bueno, pues importante también que se preparen. Hombre, para claro. Circunstancias que esperemos nunca se den, porque la verdad que cuando tú habrás estado en algunos simulacros como yo, da un poco de miedo pensar que esas cosas que estamos viendo
ocurren.
Ahí,
de hecho, yo viví un atentado terrorista, claro, en Londres. O sea, pues me tocó vivirlo. Salí del Museo Británico y fue el segundo, no murió nadie, pero pusieron varias bombas en el metro, estaban muchos coches de policía acordonando zonas. Eso lo viví, tengo fotos, o sea que lo pasas mal, ¿eh?
¿De qué no tienes foto, aunque esto sea un tema serio?
No, hombre. Además, me asusté porque vi mi teléfono y tenía como 17 llamadas, entre ellas 10 de mi padre. Entonces dije, ¿has pasado algo? Y justo, le había salido en todas las televisiones el segundo atentado. Pero no, yo fotos tengo con todo el mundo. El otro día me pediste un teléfono y yo te pasé el teléfono y la foto.
Bueno, que de hecho con ese protagonista hablaremos la semana que viene. Porque va a estar en Murcia alegrando la vida de todo el que quiera ir. Hablamos del pirata.
Grande el pirata.
Va a estar el día 1, o sea que pues la próxima semana hablaremos con él. Y bueno, pues el rockero también es nuestro Adrián Viñas. Adrián, sí, muy buenas. Sí.
Muy buenas, Maite, ¿qué tal?
Pues nada, aquí pendiente de Pedro, al que vamos a dejar que se vaya un ratito a trabajar porque es nuestro hombre multiusos, está, bueno, pues en todas las tareas, nos ha informado hasta de deportes. Y Pedro, que estamos muy pendientes de la actualidad, si surge algo vas y nos lo cuentas, que estamos.
Venga, un abrazo.
Muy buenas, Adrián, de nuevo.
Muy buenas, por aquí seguimos.
¿Qué tenemos hoy para nuestros oyentes? ¿Consejitos buenos?
Pues sí, consejitos buenos, tenemos también mucha música, la verdad, tenemos una agendita musical que tendremos dentro de un ratito. Y nada, de lo mejor, Maite. Como cada mañana.
Pues sí, porque ya estamos a viernes, eso se nota prácticamente en todo. Yo creo que poquita gente, salvo Herrera, es más feliz un lunes que un viernes. Así que vamos a intentar entretener a nuestros oyentes. Voy a ponerte un poquito de música. Pues creo que vamos a tener que hablar un poquito mientras rompe, porque, bueno,
sí,
pues es...
Eso te iba a decir, le está costando.
He elegido una versión que se ve que no rompe. Vamos a ver si Eduardo se enjuga y ellos hacen magia, nos lo soluciona para que se haga un poquito de Estudios 54, que es muy de guateque y, sobre todo, bueno, pues a mí me da muy buen rollo, que para empezar, bueno, pues un fin de semana yo creo que es importantísimo. La música, como tú decías, vamos a tener esa agenda para el fin de semana, también la agenda deportiva, que tenemos desde atletas preparándose para darnos alegrías en el Mundial de Atletismo, fútbol que empieza la competición para el Murcia, el Cartagena que abre la jornada de hoy, bueno, pues ya empezando el fin de semana, fútbol sala, tenemos un poquito de todo, pero también, Adrián, mucha gente, tú tienes clara tu vocación. Pero hay mucha gente que no la tiene y a lo mejor les está costando encontrar empleo. Esa va a ser nuestra primera parada porque hay un sector, el del metal, al que le cuesta encontrar profesionales que en este caso, bueno, pues estén preparados y cualificados para participar en cualquiera de sus ramas. Enseguida vamos a recibir al secretario general de la FREM. Te voy a llevar a La Roda, a San Javier, a Roda, a disfrutar de las fiestas, que además no nos va a faltar de comer, ya os lo advierto. Hablaremos de cine, iremos a Lorca, Alcantarilla, vamos a tener nuestro tiempo para recomendaciones de tráfico, para cuidar nuestra piel, vamos a tener un libro, un cantante, o sea que vamos a tener un poquito de todo. Y desde ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a ver si suena un poquito este Estudio 54. Bueno, pues con Estudio 54, que ahora sí, Adriana, ha sonado un poquito, ya podemos disfrutar un poquito de esa conocida canción, de una banda sonora, de una canción y además de esa mítica discoteca. Bueno, pues como digo, vamos a contarles cosas a nuestros oyentes hasta las 2 de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Saben que estamos visitando sectores, estamos poniéndonos al día, viendo cómo está pasando el verano, pero sobre todo cómo se afronta la vuelta al cole, también para empresarios, para abogados. Estamos conociendo un poquito, bueno, pues con detalle qué nos espera en el mes de septiembre. Ya hablaremos, de otros sectores, pero hoy nos vamos a quedar en uno que necesita, busca trabajadores cualificados y no lo encuentra. La verdad que lo hacemos, para conocer la situación, pero también, oye, ahí esas personas que están pensando en formarse, que necesitan reinventarse, que también tengan una oportunidad, y en este caso, hablamos de la FREM, de la Federación del Metal aquí en la región, y hablamos con su secretario general, que es Andrés Sánchez. Andrés, buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Vamos a intentar hacer de lo que es un problema ahora mismo para vosotros una solución, ¿no? Porque necesitáis personal y, oye, puede ser una forma de reinventarse para muchos de nuestros oyentes.
Efectivamente, es una oportunidad. Una oportunidad, en primer lugar, para formarse y posteriormente para encontrar un empleo estable y bajo las premisas del convenio colectivo del metal, donde está bien remunerado. Y desde luego es una oportunidad para todos los ciudadanos de la región de Murcia para encontrar un empleo estable. De hecho, en los cuatro sectores del sector del metal, pues realmente se necesita personal.
Cuéntanos cómo es la situación, porque hace falta mucho personal. Es curioso, ¿no? En una situación en la que el desempleo marca un poco el diálogo en España, que no encontréis esos profesionales.
Sí, efectivamente. Además, los datos nos lo corroboran. De hecho, el último informe emitido por la cátedra UMU FREN establece que el empleo en el sector del metal es un 13%, acompañado paralelamente al crecimiento de casi todos los sectores del metal. Y llama la atención el 21% del comercio exterior. Las empresas de la región de Murcia han apostado por internacionalizarse y la verdad que necesitan empleo. Pero claro, para crecer y crear riqueza y empleo en la región de Murcia necesitamos empleados. Como decía Maite, calculamos que 3.000 personas cualificadas y formadas necesitamos para trabajar ya.
¿Y los estáis teniendo que buscar fuera?
Sí, efectivamente. Bueno, al final se buscan recursos humanos de muchos sitios. El problema es que el sector del metal necesita personas especializadas y formadas. Por lo tanto, encontrar este personal no es fácil, ni dentro ni fuera. Para eso, desarrollamos una labor anual, y yo siempre digo social, en la FREN desde el punto de vista de que creamos empleo. Somos el mayor empleador de la región de Murcia. 800 personas salen de nuestros 36 talleres que tenemos.
Que son cifras importantes y lo serían más si encontraráis, por supuesto, ese personal aquí en la región. Te iba a decir que qué perfiles se buscan, se necesitan para trabajar en la FREM.
Bueno, en los cuatro subsectores del metal, tanto en la obra, como podíamos hablar de fontaneros, electricistas, climatización, en servicios, hay un sector muy pujante actualmente en autoconsumo, en placas solares. De hecho, tenemos muchos cursos y la verdad es que se están apuntando, pero el requerimiento, la demanda de empleo por parte de las empresas es continuo, en automoción, chapa y pintura, y por supuesto el sector del industrial, que se está automatizando, pues necesita personal. Maite, tenemos un sector industrial muy potente, sobre todo en el Valle de Escombreras, en Cartagena, como son Savi, Resol, Navantia, donde nos están pidiendo tanto ellas como las empresas auxiliares personal formado en el sector del metal.
Que además, bueno, pues hablabas del volumen de trabajo, de la importancia económica del sector al final para la región, pero imagino que hay empresas que incluso, bueno, pues ven mermada su actividad precisamente por no encontrar ese personal.
El crecimiento de una sociedad va directamente por la creación de empleo y de riqueza. Evidentemente, si no tenemos esa mano de obra cualificada, al final no se crean empleos, no crecen las empresas y no se crea riqueza.
¿Por dónde veis las soluciones que se puede hacer para subsanar esta situación, esperemos que coyuntural, que se está viviendo?
Pues al final una concienciación de todos, de la propia administración, de las entidades privadas, asociaciones como FREN, al final mentalizar a la sociedad donde sectores como el metal se encuentra un empleo cualificado. Y todo pasa por una formación, que puede ser de 6 meses con un certificado de profesionalidad hasta formación profesional de 2 años. En cualquiera de los dos cuestiones que he planteado, tienen un empleo fijo y tienen un empleo con una estabilidad importante. Por lo tanto, yo animo a los desempleados a que estudien, que valoren y que se metan en el sector del metal para formarse, porque desde luego aquí no hay límite ni de edad ni de sexo. Afortunadamente, ya en el momento de la crisis de la construcción, mucha gente se recicló y afortunadamente tenemos cada vez más mujeres que apuestan por el sector del metal. Nuestros cursos se van animando a las mujeres. Por lo tanto, aquí no hay límites, sino hay retos para afrontar y formarse y posteriormente encontrar un empleo. Nuestra agencia de colocación no da abasto.
Bueno, pues es una opción, como decimos ahora mismo, es un problema para las empresas que se dedican a estos sectores, a estas 4 partes de la Federación del Metal, pero lógicamente puede ser una solución y que se pongan en contacto con vosotros, ¿no? Que miren esos cursos de formación y, por supuesto, que den el paso para adelante.
Maite, es una oportunidad. Tenemos casi 100.000 desempleados y yo creo que hay que trabajar con ellos y darle esa oportunidad para que se inserten laboralmente.
Bueno, pues nosotros queríamos contarlo un poquito cómo está el sector y las necesidades que tienen, pero mirándolo también desde ese punto de vista un poquito más optimista, que es que mucha gente a lo mejor no lo había pensado y puede encontrar en este sector su futuro laboral. Andrés, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte.
A vosotros, Maite, un fuerte abrazo para todos.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
El Centro de Educación de Adultos de Alcantarilla acogerá cursos de capacitación digital gratuitos y acreditados. Estos cursos van desde la iniciación a la informática hasta el internet práctico y sus requisitos son tener más de 18 años, más de 55 preferiblemente, y haber entregado la solicitud. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de septiembre y se pueden realizar por internet o presencialmente rellenando el modelo de solicitud en la Secretaría del Centro. Cualquier duda que tengan se la resolverán en el 968 80 72 61, en el correo ceadealcantarillainfo@gmail.com o en el propio centro en horario de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Vénganse aquí al fresquito que tenemos en la radio. Todos los oyentes nos juntamos en estos 10 minutitos. Bueno, pues ya saben, desde los que estaban escuchando el mediodía COPE están bueno, pues absolutamente absortos con la rueda de prensa de Rubiales, los oyentes que nos sintonizan desde Jumilla en el 105.7, en el noroeste en el 87.6, en Lorca en el 89.2, en Cope Cartagena en el 89.4, Alhama 88.7, Cieza en el 101.3, Oyecla en el 101.5, todos juntos, vénganse conmigo que les llevo a San Javier.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y más cerca y con más ganas de acudir, porque si hemos disfrutado de la cultura y vamos a seguir disfrutando, también nos apuntamos a cualquier fiesta que se precie, y en este caso están en fiestas en Roda. Ayer sirvieron unos 500 desayunos típicos ingleses, que es una de las grandes tradiciones y que, bueno, pues son el antecedente de un fin de semana con muchísimas actividades que vamos a comentar con la concejal de festejos, con Alba Sánchez. Alba, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantadísimos de sumarnos a una fiesta. Oye, lo de los desayunos ingleses tiene que ser espectacular, ¿no?
Bueno, eso es una tradición que ya está instaurada. Siempre un día de Roda, de las fiestas de Roda, se hace el desayuno inglés, cobrando un precio simbólico, y después una cena, ese mismo día una cena internacional, que también se cobra un precio simbólico, pero bueno, se trata de... Sobre todo la relevancia está en el desayuno inglés, que se acerca mucha gente de alrededor y que, bueno, como bien dice la palabra, el desayuno inglés pues consta de los huevos fritos, del bacon y como todos sabemos, pues un desayuno contundente. Y allí estuvimos el equipo de gobierno y como todos los años, espectacular. Bueno. Con una animación y un buen ambiente arrollador.
Bueno, hay que recordar que las fiestas comenzaron el pasado día 19 de agosto con la elección de Miss Roda 2023, la primera cita de un programa que termina este fin de semana, pero oye, con una oferta amplísima.
Así es. Hoy, por ejemplo, viernes 25 de agosto a las 10 de la noche, tenemos la actuación del Mago Abel para seguidamente la fiesta de la espuma con una disco móvil. Y a las 12:30 de la noche, ya que sería sábado, viernes de madrugada, las morcillas calientes con pan, que eso también es otro reto importante para cubrir, pero siempre muy divertido, con mucho ambiente, y un viernes por la noche que mejor que tomarte unas buenas morcillas calientes.
Oye, que además da energía para seguir, porque durante el fin de semana tenemos un montón de actividades, por supuesto también las religiosas, pero cuéntanos, porque hay concentración de coches, hay un montón de cosas.
Pues el sábado a las 10 de la noche tenemos una verbena, protagonizada por el grupo Everett. A las 11, una gran rifa con magníficos premios que son a beneficio de la iglesia. Y a la 1 de la noche, unas migas, para que no se corte esa tradición.
De mayo no nos vamos a quedar,
fuerza. No, hay que coger fuerza para continuar, porque estas fiestas son muy especiales y muy bonitas. Hay un ambiente de pueblo, de cercanía con todas las gentes, los habitantes de alrededor. Y entonces, cuando llega la madrugada, lo mejor es, ¿cómo celebramos las cosas? Pues vamos a comer unas migas, por ejemplo, que es algo muy tradicional en esta zona.
Y que yo creo que nos gusta absolutamente a todos. El domingo será el día de los actos religiosos.
A las 12 de la mañana tenemos una gran sardinada. Que eso, pues, como todos sabemos...
Muy típico en verano, juntan, en la zona de mar.
Exactamente. Y ya por la noche, por la tarde-noche, a las 8:30, tenemos una misa y la procesión en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, con un castillo de fuegos artificiales, cerrando la procesión. Y acto seguido tenemos la actuación del grupo Baile Quimbara y ya disco móvil a lo largo de la noche.
Bueno, pues una receta perfecta, no solo la gastronómica, que está muy bien y muy completa, sino de actividades culturales, sociales, divertidas, para ir en familia y sobre todo para ir retomando la rutina, Salva, que ya estamos todos a punto de empezar septiembre, todo el mundo tiene que volver a la normalidad. Pues oye, qué mejor que disfrutando de las fiestas de Roda, que van a ser seguro, bueno, pues epicentro de la fiesta y de la alegría este fin de semana. Alba Sánchez, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y seguiremos yendo a San Javier a disfrutar, en este caso a la Roda.
a vosotros, felicitar a la Comisión de Festejos, a su presidente y pedáneo de Roda, Eulogio, que se vuelcan cada año para que las fiestas salgan tan bien y tengan tanta expectación como las tienen estas de Roda.
Pues estaremos.
Enhorabuena a todos y a los vecinos. Animaros que queda este fin de semana para darlo todo.
Pues vamos a darlo todo con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la industria.com.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre, les pedimos precaución y tranquilidad si van a salir a la carretera y, lógicamente, más si van a hacer desplazamientos a la playa, a la montaña, si van a salir durante el fin de semana. Son muchos también los que van a regresar a casa. Ya saben que el tráfico se monta un poquito más, pues eso, a la hora de escapar del centro de las ciudades a partir de las 2:30, 3 de la tarde, pero que siempre hay que tener muchísima precaución. Porque, por ejemplo, hace una hora, bueno, pues trasladaban a una mujer atropellada en el Palmar. Hemos tenido un par de accidentes también con patinetes en las últimas horas en la región. Así es que tranquilidad, paciencia y, oye, con COPE se hace más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y nos quedan 18 segundos para ponernos a escuchar todo lo que está ocurriendo, incluido el caso Rubiales, pero les recuerdo antes de terminar que si van a viajar y quieren una excursión, bueno, pues el sábado va a ser el gran día en las fiestas de Jumilla, así es que ya saben, es un buen plan.
La 1 de la tarde, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Y nos lo queríamos perder este viernes. Si alguien pensaba que Rubiales no se iba a morir matando, está claro que se equivocaba. Rubiales no dimite.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Por si alguien a la primera no se ha enterado. Es la noticia que te estamos contando en COPE y que acaba de producirse en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde a las 12 ha dado comienzo esa Asamblea General Extraordinaria que has podido seguir aquí en directo en COPE. Siguiendo también toda esa rueda de prensa, toda esa intervención, todas esas claves que ha dado el presidente de la Federación, que va a continuar siendo, veremos de momento hasta cuándo. Javi Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué mensajes nos ha dado Rubiales? Desde luego, una sorpresa para todos allí también, no sé si en Las Rozas. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora?
Totalmente, nadie se lo esperaba. Ahora hace 20 minutos acababa esa comparecencia, esa asamblea que también estaba en duda hasta casi las 12 de la mañana. Decía Luis Rubiales del beso a Jennifer Hermoso que fue espontáneo y consentido. Dice que fue pactado con la jugadora y que no entiende su comunicado de ayer pidiendo sanciones. Además, el presidente ha pedido perdón a la Casa Real por su gesto en el palco, un gesto que dice iba dirigido a Jorge Vilda por un momento de euforia y alegría por todo lo que había pasado en el cargo y, por último, ha atacado al falso feminismo en varias ocasiones que hay en España ante aplausos, ante la mirada de sus hijas que estaban aquí en el Salón de Actos Luis Aragonés, y dice que va a ejercer, por último, medidas legales contra Yolanda Díaz, Irene Montero, Yone Belarra y Pablo Echenique. Me contaba el compañero Isaac Fouto que está previsto que esta tarde comparezca Víctor Francos en el CSD.
Todo el mundo, gracias Javi, esperaba que Rubiales dimitiese. Todo el mundo daba por hecho su salida después de la cantidad de presiones recibidas desde todos los ámbitos. Y se aferra, cual tabla del Titanic, a un naufragio que previsiblemente llegará ahora a la fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar, Santi Duque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Pues ahora mismo la pelota está en el tejado del Consejo Superior de Deportes, que estaba durante toda la semana diciendo, tanto el CSD como el propio gobierno, que había que esperar a lo que ocurriera en la asamblea de hoy. Bueno, pues lo que ha ocurrido en la asamblea de hoy no puede ser más grave. Así que entiendo que, como decía Javi, hay convocado una reunión de urgencia para esta tarde del CSD, que van a dar traslado al TAT de todas esas denuncias que han estado llegando y que se va a proceder antes o después a la inhabilitación del presidente Luis Rubiales. Falta por saber cuánto tiempo, pero yo creo que eso que estaba previsto para el lunes, uh-huh, eso que el gobierno pensaba que iba a poder evitar si Rubiales hoy dimitía, ahora ya se le ha caído completamente encima y tienen que actuar con urgencia. No pueden esperar al lunes, tienen que hacerlo hoy mismo. Así que entiendo que Luis Rubiales va a ser inhabilitado cuando esas denuncias que lleguen al TAT cursen su recorrido normal.
Pues vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre. También han comenzado a producirse, como te puedes imaginar, todo tipo de reacciones también desde dentro del fútbol, que no se habían producido durante estos 5 días que lleva durando la polémica desde el pasado domingo, cuando se celebraba la final del Mundial. Vamos a estar desde ahora y hasta las 4 pendientes de este y de otros asuntos que te cuenta ya Eva Revenga.
Este viernes termina el plazo para que los partidos políticos con representación parlamentaria soliciten tanto al Congreso como al Senado la constitución de grupo parlamentario propio. Entre las peticiones están las de Junts y Esquerra, pero como no tienen parlamentarios suficientes, PSOE y Sumar les van a prestar varios de sus diputados de forma simbólica para que ambas formaciones independentistas puedan formar grupo. Y controlados casi todos los incendios que estaban activos en nuestro país, y por fin, tras más de una semana ardiendo, también está estabilizado el de Tenerife, el mayor y más destructivo que hemos sufrido este año en España. Las previsiones son optimistas, pero aún queda mucho trabajo por delante. Y la Organización de Universidades Católicas de América y el Caribe ha publicado una declaración de protesta contra el cierre de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. La institución considera que estos actos, que califica de violentos, arbitrarios e injustos, forman parte de un proceso que comenzó con la revocación de las autorizaciones de enseñanza.
Desde ahora y hasta las 4, aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Thank you.
Y con esta sintonía y hasta que lleguemos a esa ventana en COPE Región de Murcia a la 1:20, lo que toca es hablar de la televisión, de lo que vamos a hacer esta noche, de lo que vamos a ver o no ver. Yo reconozco que ayer empecé a ver, que no la terminé, ese Romance Peligroso que no recomendaba Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas. No había química entre George Clooney, lo dije en su momento, y esta, ahora no me sale el nombre, la cantante y actriz.
Jen Lowe.
¿Cómo que Jen Lowe? Ah, tú hablas del romance. Yo estaba hablando de la película de acción en donde también hay romance, lógicamente, protagonizada por George Clooney ayer.
Ah, pero George Clooney con Jennifer López.
Con Jennifer López, exactamente.
Pues no me gustó mucho, no me engancho.
No te engancha. El arranque intenta ser, tiene su toque, por decirlo de alguna manera, imaginativo, pero luego ya a partir del maletero ya se va todo vamos, por como yo digo, por la tubería. No me gusta nada esa película, no me convenció.
¿Hay hoy cositas para ver?
Hay cosas para ver. Empezamos bien, ¿eh? Porque en la 1, está Adrián.
Bueno,
también,
que está Adrián, ¿no? Con nosotros, claro, sí.
Hola, buenas, sigo
no
por
nos
aquí.
Olvidemos, no nos sí. Olvidemos.
Digo, estará eligiendo la música para recomendarnos una de esas pelis que la ha visto, pero...
La música está más que elegida, Maite. Estoy aquí más que preparado para hablar
y de espero ti. Que mejor que la mía, porque mira que hemos tenido un arranque lento en cuanto a la música. Chicos, contadme lo que tenemos para ver.
Pues en la 1 tenemos una película muy interesante a las 10:10, y que diga yo esto, ahora voy a explicar el porqué. Se titula El Fraude. La dirige Nicolas Jacquet y la protagoniza un actor que a mí no me gusta absolutamente nada, pero que es de lo mejor que ha hecho, Richard Gere. Además estuvo incluso nominado al Globo de Oro por esta película, El Fraude, junto a una genial actriz que sí me mata, me encanta en cuanto a que me vuelve loco, Susan Sarandon, me parece una grandísima actriz, y Tim Roth, uno de los grandes secundarios también de Hollywood de los últimos años. Cuenta la historia de un escritor, un documentalista, que evidentemente tiene, y un magnate, que tiene un magnífico presente, un éxito profesional, familiar, hombre guapo, adinerado, etcétera. Pero detrás hay otra realidad, y esa de realidad se descubre, sale a la luz. Al final tiene el agua en el cuello por una serie de deudas, etcétera, y no es oro todo lo que parece o todo lo que reluce. Así que, claro, hay enfrentamientos con la mujer, con el entorno. Se desmorona la imagen de él. Está muy bien la película, muy bien hecha, muy bien dirigida, magníficamente interpretada, y tengo que decirlo, por Richard Gere. Y se deja ver con mucho gusto esta película, incluso con un final bastante impactante. Yo la recomiendo.
Si te ha gustado hasta Richard Gere, la recomendamos.
No la he visto, yo tampoco soy muy de Richard Gere, pero sí, Pedro la recomienda.
Yo recomiendo El Fraude. Ya tiene sus años, 2012, pero sigue estando muy vigente el tema, de que no somos lo que parecemos o lo que queremos dar a aparentar. Así que muy buena película. Luego tenemos en la 2 a las 10, Historia de nuestro cine. Esta ya no es tan buena, al menos desde mi punto de vista. Yo la he visto solo una vez, Bienvenido a casa. Es una película que dirige David Trueba y que protagoniza a Pilar López de Ayala, que es una muy buena actriz, hizo de Juana la Loca y estuvo genial, junto a Alejo Sauras, que ya no es tan buen actor. Entonces, ¿qué nos cuenta? Pues un poquito la convivencia de una pareja de treintañeros y, sus quehaceres, sus dificultades, cómo superar todo el tema económico, pero no me engancha, no llega, no lo transmite bien Trueba. No, me parece una película a la que le falta vida, le falta realidad. No me gustó, no sé si tú la has visto.
No, tampoco. Y la verdad es que mucho cine de David Trueba,
sí.
No he conseguido yo entrar mucho en su cine.
Yo tampoco, me echa enseguida, porque no me lo creo. Ese es el tema, es que no me lo creo. Ese es el problema. Estoy viendo cine, no estoy viendo una historia que me enganche realmente. Ese es el problema. Y no la recomiendo, evidentemente. En Antena 3 tenemos el concurso Password, a las 10:10 lo presenta Cristina Pedroche, y como recordarán los oyentes, se trata de dos parejas que compiten por adivinar palabras secretas. En este caso tengo aquí, las parejas son famosas, claro, la cantante Melody y el actor Secund de La Rosa son los que van a estar, entre otros.
No está mal el concurso, ¿eh? Da lugar a situaciones divertidas a veces, de vez en cuando.
A veces la Pedroche es muy mona, es una chica muy agradable, no lo pongo en duda, simpaticísima, pero no me acaba de pellizcar el alma.
Yo me refería más a la dinámica del concurso, ¿no? Más
ya, pero influye mucho la que presenta el concurso.
Sí, la verdad es que
porque
eso
si
puede...
No tienes química con ella como espectador, y yo con Pedroche química como espectador no tengo mucha. Ya digo que es muy guapa, atractiva, sí. Muy simpática,
no lo va a dudar nadie,
tiene un buen cuerpo, no lo va a dudar nadie. Y además es inteligente, que es lo importante.
Y acaba de ser mamá y no sabemos cómo ha conseguido estar tan estupenda. Pero
exacto, y una gran profesional, una mujer
que le pasa a mucha gente, como a ti, a mí, que no nos termina de enganchar ella.
Pues no, a mí no me engancha. En cuatro tenemos el Brock Baxter con El legado de Bourne. Hablábamos el otro día de ayer, creo que de la primera película, que era magistral, y aquí ya empezamos a perdernos. Entre otras cosas porque El legado de Bourne no lo protagoniza, evidentemente, Matt Damon, sino que lo hace Jeremy Renner, porque se rueda en el 2012, lo dirige Tony Gilroy, y es una, bueno, pues una versión después de esa trilogía magnífica, sobre todo la primera parte entre Matt Damon como actor y Paul Greengrass como director. No tiene la fuerza, no tiene la intensidad, no están tan bien rodadas las secuencias de acción, no te engancha tanto como las tres primeras de Jason Bourne en relación al personaje. Aquí lo alejan y bueno, pues cuenta la historia de un eficiente programa que diseña y entrena agentes para actuar en solitario en misiones de alto riesgo. Hay acciones, eso sí, pero vamos, ya te digo, que no tienen la fuerza ni la autenticidad de las tres primeras. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Y mira que es una lástima porque tiene bastante buen reparto. O sea, Jeremy Renner es un actor correcto, pero tienes a Rachel Weisz, tienes a Edward Norton, tienes a Oscar Isaac.
Albert Finlay, magnífico.
La verdad es que tiene bastante buen reparto y no termino de cuajar del todo esta película hasta el nivel que la siguiente película de Bourne tuvo de vuelta ya a Matt Damon.
Tuvo de vuelta a Matt Damon. Requirieron a Matt Damon porque la cara de Jason Bourne es Matt Damon, como la de James Bond ahora mismo es Daniel Craig, o era. Eso está más claro que el agua. O sea, tú tienes que tener al personaje y a la cara. Y aquí, pues eso, también eso fue un fallo. Y bueno, pues no la recomiendo, ¿eh? No la recomiendo porque no me enganchó tampoco. Y ojo, estábamos hablando de Telecinco, de la 4, el blockbuster. En Telecinco, a las 10, Sandra Barneda y Pablo González conducen el programa La Última Noche, con invitados que, bueno, pues van a hablar de su vida, etcétera. Esto ya está más que trillado. Quien quiera verlo, que lo vea.
Y en verano no apetece.
Y en verano no apetece absolutamente nada.
Eso con frío, pues todavía te ponen la mantica.
Bueno,
y aguantas, pero
salvable, sí, salvable.
El que quiera que lo vea.
Hoy va a tener a Paca la Piraña, amiga inseparable de la Veneno, y como no va a hablar del caso Rubiales, claro, Sandra Barneda va a hablar del caso Rubiales. Y en la sexta tenemos equipo de investigación, 10:30, con Gloria Serra, que va a hablar, no sé de qué. Con esa voz tan característica, mi querida Gloria. Y entramos ya en las otras plataformas, o en este caso canales que no son generalistas. Un clasiquito, voy a ponerle clasiquito, que a mí no me gustó ya cuando se estrenó. Creo que no había nacido Adrián, no, seguro que no había nacido. 9 semanas y media. 1986, evidentemente no había nacido. La dirige Adrian Lyne. Adrian Lyne hizo Flashdance. Y un año antes se estrenó también Atracción Fatal. Vale, bien. Películas que para mí tampoco me dicen nada. Pero bueno, la protagoniza una sexual Kim Basinger y un Mike Rourke que entonces sí se le podía mirar. No se había operado o se había metido 20 veces en el quirófano.
Oye, pues se han operado con el mismo cirujano y se parece.
Pues te
puedo asegurar... Fíjate qué barbaridad. ¿Cómo está Kim Basinger?
Madre mía. No, Kim Basinger también está operada, ojo. Pero sí, estaba genial.
Sí, pero con el mismo cirujano. Parece ahora Mike Rourke.
Sí, estaba genial en L.A. Confidencial, Kim Basinger, que se llevó el Oscar como actriz secundaria. Magnífica película, por cierto, de cine negro. Pero aquí nada, aquí que cuenta la historia, pues un galerista de Manhattan que inicia una relación apasionada con un hombre de negocios, es decir, entre los dos hay esa relación. Lo mejor, sí, eso sí lo reconozco, la química que tienen tanto Basinger como Rourke. Se habló de que hubo algo más que ficción en esta película, en las secuencias de sexo. Se habló en su momento. Pero es una película muy floja, muy provocativa, que, bueno, a mí no me llegó a provocar tampoco. O sea, se queda a medias. Y la famosa secuencia, lógicamente, del agua, que le cae allá encima, la música de Joe Cocker... ¿Qué vamos a contar?
Sí, sí. Pero hoy te veo, Pedro, poco recomendador, ¿no?
No, el
porque, porque él sabe lo que va a ver y va a ver el fútbol.
Bueno, es verdad. Es que hoy a las 9:30, no lo hemos dicho, vamos a empezar también por eso, que vuelve la Liga, Celta-Real Madrid, y luego también hay un partido antes, que es lo estoy mirando por aquí, pero hay un partido antes.
Las Palmas,
¿puede ser Real Sociedad? Sí, Las Palmas, Real Sociedad. Sí. Así que quien quiera el fútbol, que lo vea.
Y un Cartagena-Levante, que también lo vamos a contar en tiempo de juego.
Todo en tiempo de juego. Y poco más, a no ser que alguien me diga lo contrario, yo no veo nada más por aquí. Ah, bueno, 13. Nuestros queridos amigos de 13 y compañeros de 13... Obra maestra, como no podía ser menos, en el Cine Classic, a las 10:15, presenta a mi querido José Luis García, Centauros del Desierto. John Ford, mediados de los 50, Jeffrey Hunter también está en el reparto. Una maravilla de película, una obra maestra absoluta del cine del oeste, pero absolutísima. Hay que verla.
Esa es muy recomendable, ¿no?
Recomendabilísima, vamos. 5 estrellas.
Bueno, pues hablando de recomendaciones, creo que Adrián tiene una para nosotros. Que a suene ver. Su música. You gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings along.
Bueno, pues Maite, ayer hablábamos aquí un poco con la broma, Pedro y yo, ¿no? De que al final, pues, de que iba con cierta frecuencia al cine. Y te pongo esta música un poco, porque es la música con la que se promocionaba mucho la peli de Barbie, que no voy a recomendar ya la peli de Barbie, porque ya la recomendé mucho el mes pasado, con Carmen la recomendé una barbaridad. Es una película que he visto unas cuantas veces, no te voy a engañar, pero un poco para abrir de esta manera, ¿no? Un poco, porque ya a estas alturas me imagino que mucha gente, a quien le interese, ya habrá visto tanto Barbie como Oppenheimer, que me parecen dos de las grandes películas de lo que llevamos de verano, pero más allá de eso, quería hacer una breve mención a algunas películas que he estado viendo recientemente. Ayer le comentaba a Pedro que iba a ver, por ejemplo, la película Gran Turismo, que es una película que parece que ha pasado un poco sin pena ni gloria y que tampoco pintaba demasiado bien como adaptación de videojuego al cine, pero que me ha sorprendido gratamente como una película de deportes funcional, entretenida. A quien le guste el mundo del motor va a encontrar aquí un bastante buen entretenimiento, la verdad. Entonces, dentro de lo que cabe, no está nada mal. Como tampoco está nada mal la película Blue Beetle, también estreno de la semana pasada. Una película de superhéroes que sí que se ve un poquito cutrecilla, pero dentro de ese acabado de un poco cine hecho para televisión, tiene mucho corazón y también muy divertida. Y también mencionar la última película de Campeones, esta secuela de
la segunda parte,
Campeonex, que es una
con
película...
Chica, con entrenadora chica, sí, sí.
Que es una película que, bueno, a quien le gusta la primera película de Campeones, yo le incito a que vaya al cine a verla, porque probablemente encuentre un bastante buen entretenimiento, al menos durante los dos primeros tercios de la película. No puedo hablar demasiado bien de esos últimos 40-45 minutos que la película se va por las ramas y me parece un desastre de tercer acto, pero por lo general, oye, mantiene el humor y el nivel de la primera película durante gran parte del metraje, así que... Por mencionar así unas cuantas películas que tenemos ahora mismo en cartelera, son bastantes opciones que tenemos para este final de mes de agosto.
La primera de Campeones tenía un problema, y digo lo de problema entre comillas, que tenía el genial Javier Gutiérrez. Esta no lo tiene. Ya es un punto en contra de la segunda.
Pero no está ni tan mala la actriz Elisa Hipólito, si no recuerdo mal. No está nada mal, evidentemente están lejísimos de ser Javier Gutiérrez, pero no me molesta en absoluto que ella tome este relevo.
Bueno, Maite, ya sabes, tienes que ir al cine.
Bueno, pues además yo creo que estas películas, fuera de ese toque de humor que siempre nos hace muchísima falta, dan visibilidad también a un colectivo en el que hablamos de ocio y de deporte inclusivo muchas veces. Bueno, pues
sí,
hay que ver, yo creo que también los mensajes paralelos que mandan este tipo de películas. Chicos, todavía Adrián tiene cosas para contarnos a lo largo del programa, pero que disfrutéis de la tele, del cine, del fútbol, sobre todo de la radio, que el tiempo de juego está todo el fin de semana con nosotros, y el lunes seguimos recomendándoles qué ver y qué no ver a nuestros oyentes.
Perfecto, pues pasa un buen fin de semana.
Bueno, pues nos queda un minutito para llegar a la 1:20. Ya saben que los viernes adelantamos esa segunda ventana en COPE Región de Murcia. Nos volvemos a juntar todos juntitos, todos, imagino que alucinando con todo lo que estamos viendo y leyendo de Rubiales, que hoy cuesta más hacer radio porque es que, bueno, pues estoy ahí con un ojillo mirando toda la actualidad, que también se la vamos a contar a lo largo del día aquí en COPE, que les vamos a recomendar fiestas, que les vamos a recomendar, bueno, pues actividades deportivas, que hablábamos de los partidos que hay esta noche pues a nivel nacional, pero lógicamente también tenemos las nuestras propias, y que enseguida vamos a irnos hasta Lorca en esa ventana en COPE Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
We'll be right back.
minutos nos juntamos todos para irnos bueno, pues desde cualquier punto de la región donde nos estén escuchando hasta Lorca, hasta la Ciudad del Sol. Allí está José Ángel Ayala para contarnos cositas a todos. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. El Molino del Escarambrujo de Lorca puede convertirse en un hotel con encanto. Este monumento hidráulico sufrió importantes daños durante los terremotos de mayo de 2011 y se acometieron obras para consolidar la estructura del complejo. Declarado en marzo de 2017 bien de interés cultural con categoría de lugar de interés etnográfico, recibía la visita del alcalde Fulgencio Gil, que pretende conocer el estado que presenta el monumento después de las obras a las que fue sometido, como decimos, tras los terremotos de mayo de 2011. El Escarambrujo, recordaba el alcalde, perteneció a Antonio Robles Vives, hijo de un médico lorquino y cuñado del conde de Floridablanca, primer ministro de Carlos III, al que encargó las obras de los pantanos de Puentes y Valdinfierno. El último inquilino fue Francisco Martínez Guijarro, que se dedicaba a la selección y crianza de perros. De hecho, llegó a ser uno de los criaderos más importantes de todo el país. Entre las pretensiones se admite que está que pudiera emplazarse en él un establecimiento de hostelería, ya que la ciudad precisa de más plazas hoteleras, por lo que entre las posibilidades está que pueda destinarse a una hospedería, un hotel con encanto con establecimiento de restauración. Estamos hablando de más de 3.000 metros cuadrados, donde se incluyen elementos de ingeniería hidráulica que facilitan o facilitaban la toma de agua a través de la acequia de Alcalá, conocida actualmente como de Sutuyena, de origen árabe y fechada en el siglo XIII.
Y hoy nos encontramos en otro edificio histórico, en el Molino del Escarambrujo, que también en mi primera etapa como alcalde hizo la familia Martínez Guijarro, la cesión del inmueble al ayuntamiento, y donde invertimos de los fondos del plan director de la comunidad autónoma 800.000 euros para la consolidación de un edificio que se encontraba prácticamente en la ruina después del paso del tiempo y sobre todo de los terremotos del año 2011. Este edificio ahora mismo está en un estado de consolidación, pero como han podido observar durante la visita, aquí hay todavía muchísimo que hacer. Decía que es un edificio absolutamente emblemático e histórico de nuestro municipio. Saben que tiene su origen, tal y como lo conocemos actualmente, en torno a 1770, cuando fue adquirido y construidas las instalaciones por el consejero del rey, por Antonio de Robles Vive. Albergó en su momento hasta tres molinos para la industria harinera y también para la industria de la lana, y ya a partir del año 1970 fue adquirido por la familia Martínez Guijarro.
El alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, recorría los históricos molinos del Cubo, la Alceña y el Batán, en los que se han renovado las cubiertas y tejados con una inversión de 800.000 euros. Hay referencias de que entre los años 1474 y 1544, en la margen derecha del río Guadalentín, había una decena de molinos harineros. Entre ellos estaba el de Sutuyena, La Palma, Los Arcos, Peña Horadada y Gómez Suárez. Ahora el objetivo de este monumento hidráulico es convertirlo en un hotel con encanto.
Nosotros queremos poner en valor el Molino del Escarambrujo. Hemos dado un paso importante con la consolidación del edificio y el actual equipo de gobierno. La idea que tenemos es destinarlo a un fin hotelero. Creemos que se puede convertir también en un punto muy importante para la industria hotelera. Lorquina puede albergar una especie de hotel rural, donde las capacidades del edificio son muy importantes en cuanto al número de habitaciones para las celebraciones y también para albergar pues todo tipo de restaurantes. Requeriría también la renaturalización de todo el entorno del jardín, que es muy importante, de toda la superficie. Y luego, evidentemente, saben que la acequia de Alcalá pasa por aquí y podríamos también recuperar todas las fuentes de agua que tenía el edificio.
Para ello, lo principal es obtener financiación, una financiación que rondaría los 2 millones de euros para concluir la restauración de este monumento, pero también su jardín histórico.
Gracias, José Ángel. Unos consejitos y volvemos a recomendarles cosas importantes.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano. y tú. Remate de rebajas sin IVA en Toco Muebles. Sofás sin IVA. Salones sin IVA. Dormitorios sin IVA. Todo sin IVA. Esta semana te descontamos el IVA de tu compra en el remate de rebajas de Toco. Mueble joven y precio fácil. En Murcia, en el Centro Comercial Tader y en Cartagena, en Parque Mediterráneo.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si bienvenido. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hace más de medio siglo, en 1958, el físico estadounidense James Van Allen descubrió que el planeta Tierra estaba rodeado de iones y electrones atrapados en el campo magnético terrestre y que interferían en las comunicaciones de las sondas espaciales. Casi a la vez, se observaron cinturones de radiación de este tipo, pero gigantes, alrededor del planeta Júpiter, a partir de ráfagas detectadas de observaciones de radio. Ahora se han descubierto por primera vez fuera del sistema solar y descrito con detalle respecto a estudios anteriores, lo que muestra la universalidad de esta estructura. En concreto, en la enana marrón LSR J1835-3259, a cuyo alrededor un equipo de científicos de la Universidad de Valencia detectó el pasado mes de enero un cinturón de radiación formado por partículas cargadas de energía y atrapadas en su intenso campo magnético.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
En estos momentos es muy alto, de 8, va a empezar a bajar a eso de las 3 de la tarde. Como decimos, irá bajando a 7, a las 4 a 6 y a partir de las 5 a 4. Siempre precaución, buena protección si están expuestos al sol. Y recuerden que, especialmente en verano, pero también durante el año.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Termino contándoles que les deseo un fantástico fin de semana y que va a ser mucho mejor si lo hacen con un melón secreto de mi tierra. Perfectos para consumir en verano, cultivados en la región, con esa pulpa amarillenta y esa corteza fina verde con manchas oscuras. Un melón gourmet para empezar el fin de semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos en su mañana en COPE más Murcia. Nos queda media horita para estar juntos. Nos quedan un montón de cosas para contarles, pero bueno, pues enseguida lo que vamos a hacer es tomarnos un momentito musical y también recomendarles un buen libro. Está Adrián preparando esa agenda regional para que ustedes puedan disfrutar de todas las actividades del fin de semana. ¿Y qué hay más en el fin de semana? Pues terminaremos con el deporte de aquí, que traspasa fronteras, que tenemos deportistas de súper alto nivel que evidentemente, bueno, pues nos van a eclipsar un ratito a lo que ha hecho Rubiales. Quédense con nosotros que todavía nos queda mucho por contarles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
Yo cumplo las promesas que les hago. Les dije que íbamos a tener un agosto muy negro. Y negro lo tenemos en un montón de circunstancias de la vida que ya demasiado hablamos de eso. Yo les prometí un buen verano negro, pero de lectura, de conocer a todos los finalistas del premio Cartagena Negra de novela y también próximamente empezaremos con los ICUES, que ya saben que son, bueno, pues debutantes en la novela negra. No significa que sea su primera novela, sino en este caso, bueno, pues su primera incursión en un mundo que está, yo creo que en auge. Lo sabe bien una de las grandes damas del crimen en nuestro país, del crimen novelado, no me vayan a entender mal, que nos presenta el juego de los crímenes perfectos. Ella es Reyes Calderón y estoy encantada de que nos hable de su libro. Reyes, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Encantada yo también de estar con vosotros.
Oye, que lo de la dama del crimen suena, bueno, pues para quien no sepa de lo que estamos hablando, suena un poquito raro, ¿no?
Sí, pero bueno, en cuanto se me ve ya se dan cuenta que es todo ficción.
Y que además todo lo que haces es entretenernos, divertirnos, intrigarnos, y con este El juego de los crímenes perfectos no hay novedad en el frente, porque se sufre, se disfruta y sobre todo, bueno, pues quién sabe, quizás es el premio de novela negra de este año.
Bueno, para mí ya ser finalista a este premio ya es todo un éxito, ¿eh? O sea, estoy encantada, y además con dos colegas escritores que son fantásticos, pues bueno, te ponen en una altura increíble. Me apetece mucho además estar el día 9 allí, en Cartagena, y disfrutar de la novela negra en tan buen escenario.
La verdad que el certamen va creciendo. Bueno, pues yo noto la ilusión de todos los finalistas, pero sobre todo noto la ilusión de quienes hemos leído los libros, y no sé si, Reyes, has tenido la oportunidad de leer los de los rivales. Son tres libros totalmente diferentes, aunque todos muy lógicamente de novela negra.
Sí, cada uno somos de, como se suele decir, de nuestro padre y nuestra madre. A uno de ellos lo conozco personalmente desde hace muchos años, hemos vivido en la misma ciudad y nos conocemos de Pamplona Negra, por ejemplo, y es verdad que cada uno ve ese lado oscuro que tenemos todos nosotros, que tiene la sociedad también, cada uno lo ve a su modo, ¿no? Y como lo vemos, así salen las novelas, son muy distintas de cada uno de nosotros, y se nota, aunque ahora es políticamente incorrecto, se nota mucho si es una pluma femenina, si es una pluma masculina, qué tipo de argumento psicológico está detrás, qué le interesa a uno más, si es la sangre, si es la intriga, si es las razones, en fin, hay un poco de todo, ¿no?, en este mundo. Y sí que tienes toda la razón, porque son completamente distintas las novelas.
De hecho, bueno, pues en este, no sé si porque la pluma es de mujer o no, no tiene nada que ver, bueno, pero entre los muchos argumentos, evidentemente ahora vamos a hablar de lo que es la trama, y hay crímenes, y además crímenes, bueno, pues muy intensos, pero también hay amor.
Sí, yo creo que el amor, o el blanco y el negro, digámoslo así, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Se suele decir que en realidad todo es más o menos gris, que está mezclado, pero la bondad y la maldad que hay en el corazón humano, en el de todos, no se mezcla. Está en blanco o está en negro, ¿no? Y a mí me gusta en mis novelas sacar esas dos cosas, ¿no? Ver que somos capaces de lo mejor, pero también a veces de lo peor, ¿no? Y eso no es gris, es blanco y es negro.
Y evidentemente lo van a ver a lo largo de las páginas del Juego de los Crímenes Perfectos, que ya de por sí, bueno, pues revuelve desde el principio, que es, bueno, pues al final la novela negra, si te deja tan tranquila y no sufres y no sientes, bueno, pues no habría conseguido el objetivo, pero remueve desde el mismo escenario inicial, bueno, pues que nos recuerda a una época complicada y que sirve de vehículo para la trama de la novela.
Sí, es una novela que se desarrolla en un momento de pandemia y, bueno, la razón es una razón bastante criminal, con perdón, pero es así. Durante la pandemia se prohibieron hacer autopsias porque hubo un momento en el que no sabíamos cómo se difuminaba el virus. Recuerdas que nos lavábamos constantemente las manos, por ejemplo, porque pensábamos que podía ser por esa vía. Entonces decidieron, con razón, prohibir las autopsias para no solo por la salud de los médicos forenses, sino para evitar cualquier traslado al aire, ¿no? A la atmósfera. Pero claro, si en ese momento estábamos muriéndonos a cientos cada día y además no se podían hacer autopsias, pues si alguien quería cargarse al vecino al que siempre había odiado y nunca había podido hacer nada, era el momento más oportuno, porque era mucho más probable que en otras circunstancias que no se descubriera, ¿no? Y cuando leí la prohibición de hacer todo tipo de tratamiento con muertos, de todo tipo de autopsias, dije, bueno, es que este es el momento más oportuno para un crimen perfecto, ¿no? Espero que sea solo en ficción, ¿eh?
Sí, evidentemente.
Pero si hubiera ocurrido algo de esto, es muy probable que no nos hubiéramos enterado, ¿no?
Pero
si
es verdad que hace verosímil, bueno, pues el argumento, la trama, un juego macabro en el que hay implicados Reyes, una doctora, varios policías, un juez, una psiquiatra, en fin. Hay todos los elementos que pueden ir normalmente en una novela negra, pero con un protagonismo diferente, con una carga emocional diferente.
Sí, sí, en ese momento todos hemos vivido otra vida, ¿no? Otra vida que no ni esperábamos ni sabíamos que íbamos a poder vivir de esa manera. La verdad es que la mente humana tiene una memoria muy corta y se nos olvida rápidamente, ¿no? Pero sí que fueron unos momentos muy intensos, que se reflejan también en la novela, pero desde un punto de vista criminal, ¿no? Cuando hay simplemente la novela empieza porque hay una confusión en un cadáver, que no saben que cuando van a enterrarlo no es el que corresponde. Hubo también algunas equivocaciones en este sentido, porque verdaderamente cuando las funerarias no daban abasto con nuestras muertes, ¿no? Pues hay en el interior de un ataúd donde tendría que haber una señora mayor, pues hay un hombre completamente vestido con un Rolex de oro en la muñeca, y a partir de ese momento que tienen que saber quién es y por qué está allí y por qué la anciana no está allí, que gracias a Dios está estupendamente en su casa, pues aparece todo un juego. Un macabro juego de un criminal que quiere, no podemos decir más de lo que quiere, pero como todos los criminales,
algo quiere.
Tienen un punto en común, ¿no? Quiere algo que nosotros podemos ir desentrañando en la novela.
Y que además nos lleva, bueno, pues Reyes, te lo habrán dicho un montón de veces desde que salió la novela, a devorarlo, porque queríamos saber el final de todas las historias, porque además hay un malo malísimo, en este caso al final un malo malísimo, pero hay más malos también en la novela.
Sí, sí, la novela, se suele decir que las novelas son muy muy o poco corales, esta es muy coral. A mí la verdad es que me parece una expresión un poco cursi. Quiero decir que hay bastantes tramas en una novela, como hay tramas en nuestra vida, ¿no? Que tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, pero también está la vecina, el portero, el del supermercado, y todos esos pueden formar parte de ese juego macabro, ¿no? hay una doctora, una médico, que verdaderamente los médicos lo pasaron mal, ¿eh?, en aquellas épocas de la pandemia. Y también, bueno, esta novela me sirvió para darle las gracias, porque verdaderamente se han jugado la vida por nosotros, y no sé si saliendo al balcón y aplaudiendo era suficiente. Porque yo creo que siguen exactamente igual que estaban, sobresaturados, con poco sueldo, con los médicos, los sanitarios en general, ¿no? Pero bueno, esta persona, la doctora Padierna, tiene también su vida, y esa vida no siempre es lo que tan agradable como uno se la podría dibujar a sí mismo, ¿no?
Bueno, pues sin duda que no vamos a contar mucho más, porque lo que queremos es que se lean El juego de los crímenes perfectos, que la disfruten, que la sufran, y que, bueno, pues como siempre hacemos, pedir la siguiente, que imagino que ya estará en la mente de Reyes Calderón, a la que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE, y le deseamos muchísima suerte de cara a septiembre, a ese 9 de septiembre en el que conoceremos el ganador del certamen de novela negra Cartagena Negra. Reyes, un placer enorme.
El placer mío, siempre mío.
Un abrazo muy
fuerte.
Un abrazo
a todos vosotros.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cuando menos lo esperaba, ella me llamó. Y lo supe por el sonido del teléfono. Ha pasado tanto tiempo, pero sigue intacto el beso con el que nos dijimos adiós. Quizá cueste romper el hielo, pero espero que sepas que quiero. Quiero pedirte que vuelvas, vuelvas.
Seguramente muchos de nuestros oyentes están, aparte de disfrutando de este momentito musical que nos vamos a tomar, bueno, pues pensando que también quieren que vuelva alguien. No sé si todo el mundo esperará, si ese teléfono sonará o no, pero saben que a mí me gusta hacer de vez en cuando musicoterapia. Este chico que suena también, bueno, pues están en un montón de eventos de nuestra emisora musical Megastar y está triunfando allá por donde va. Ha sacado recientemente, bueno, pues una canción junto a Noan que se llama ¿Quién me diría? Pero esto que suena es Quiero que vuelva. Él es Polo Nández y queremos hacer un poquito de musicoterapia con él. Polo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de escuchar música, que yo creo que es una cosa de todo lo que podemos hacer en la vida que nos va bien para el cuerpo, para el alma, para el corazón y para todo.
Por supuesto. Yo desde que me di cuenta que es lo que me alegraba el día, es que me intenté dedicar a ello.
Oye, y no es fácil, es un camino complicado, es verdad que hace falta mucho. Por supuesto, talento, suerte, estar en el momento adecuado, ¿no?
Y también muchos sacrificios, por supuesto, claro que sí. Pero también creo que te da muchas cosas muy bonitas que compensan todo lo otro.
Oye, ¿cuándo te diste cuenta que tú querías y que valías para esto?
Pues mira, desde pequeñito es que canto y como empecé yo es porque me gustaba el fútbol, ¿vale? Y tuve una lesión en la pierna y entonces en el coche me ponía a cantar con mis padres y me decían, pues este chico canta bien. Y esto que me lo fui creyendo y...
Oye,
y hasta aquí hemos llegado.
Es importante tener el apoyo de la familia porque se les quita mucho tiempo a la familia, a los amigos, a las rutinas habituales que tiene, bueno, pues la gente en diferentes edades, porque oye, hay cantantes más jóvenes, cantantes más mayores, pero es verdad que se sacrifica mucho, pero luego el escenario imagino que es lo que merece la pena, ¿no?
Sí, se compensa todo, en tres minutos de escenario puedes compensar un montón de tiempo de cosas malas, la verdad, energía que recibes del público y todo.
Que además, bueno, pues recientemente hemos estado tan atados con esto de la pandemia que ahora yo creo que todos los espectáculos musicales nos llaman muchísimo la atención y tenemos muchísimas ganas de disfrutar de la cultura, a pesar, Polo, que imagino que siempre se reivindica un poquito más de apoyo para los que os dedicáis a este sector, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se hacía falta espectáculos, música en directo, y sobre todo este año, después de haber pasado el COVID, está lleno y la verdad es que me encanta, ¿no?
Es una, bueno, pues adrenalina la que imagino que sentís. Y también es verdad que nos hacéis sentir a todos. ¿Tú quieres que vuelva? ¿Va a volver?
Pues mira, yo quería que volviera, pero no volvió. Pero no pasa nada porque he visto en redes que esta canción hace que la gente reflexione sobre esta etapa en cualquier tipo que se aplica, no solo a relaciones amorosas, ¿no? Se aplica a todo. y me gusta mucho, ¿no?, que mis canciones que compongo y que salen de mi cabeza, de repente a la gente le sirva. Eso es increíble.
Oye, debe ser espectacular, porque imagino que bueno, pues muchas serán pues cosas cercanas, autobiográficas en algunos casos, otras, bueno, pues fruto de esa inspiración, pero al final lo que tú sientes se refleja en las canciones.
Por supuesto, no, en mi caso suelen ser autobiográficas, o de algo que me cuenta alguien, pero sí, siempre suelen ser historias reales, porque me parece a mí muy importante para poder sentirlas.
Oye, como digo, estáis, bueno, pues presentando quién me diría, que sigue un poco esa línea, que además, bueno, pues es romanticona.
Sí, de hecho, las otras canciones anteriores eran más de desamor, pero esta he llegado como a una zona muy bonita, y por eso lo he querido plasmar como quien me diría.
Oye, y ese, bueno, pues compensa, me imagino que todos los días no, porque como decíamos al principio, es un mundo duro, pero va compensando, se va llenando la agenda de eventos y uno dice, pues mira, tiramos para adelante con todo el esfuerzo que supone.
Pues la verdad es que sí, ha ido la cosa progresando. Yo no me voy a quejar, porque de hecho probablemente muchos artistas están toda la vida y dicen, pues no me he podido dedicar a ello, y en mi caso está yendo bastante rápido, y claro que compensa, por supuesto.
Oye, para quien no conoce a Polo Nández, que ya me extraña porque está sonando, como digo, muchísimo, ¿cómo les contaríamos quién eres?
Pues mira, Polo Nández es un artista de León, es un artista que antes de dedicarme a la música ejercía mi profesión, y he sacrificado mucho tiempo y recursos pues para dedicarme a esto, que es lo que más me gusta, siempre ha sido mi sueño, y soy un chico muy normal, muy cercano, y les invito a todos a que si hay algún evento en el que esté, pues se acerquen a conocerme.
Oye, ¿tienes proyectos así a corto plazo que podamos contarle a nuestros oyentes?
Pues mira, estoy en un evento en Palencia el día 27 de este mes.
Bueno, pues si alguno está en Palencia o se puede acercar, es una buena cita, pero si no, de todas maneras, tienes tu propia web, las redes sociales, las plataformas, van a poder escuchar toda tu música.
Claro que sí, les invito, y a ti te doy muchas gracias por dar un lugar a la música en tu programa.
Oye, es un placer, porque además, como digo, es hacer un poquito de terapia, quitarse un momento, bueno, pues todos esos problemas que no se los podemos solucionar, pero Polo, la música hace milagros, y evidentemente, bueno, pues cada uno que elija su estilo musical. Nosotros hoy, nuestra propuesta es este Quiero que vuelvas, que va a sonar un poquito ahora, pero que evidentemente, bueno, pues nos viene muy bien la música, gracias a gente como vosotros disfrutamos de grandes momentos. Oye, y esas letras también las hacemos banda sonora de nuestra propia vida, así es que te puedes marchar contento y seguir disfrutando de lo que haces.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y nos quedan 11 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. En ese tiempo nos tendremos que despedir, pero lo queremos hacer con agenda cultural, porque, hombre, el que se puede ir a Palencia a ver a Polo, pues perfecto, pero el que no, pues tenemos un montón de actividades culturales que nos cuenta ya Adrián Viñas. ¡Oye!
Arrancamos nuestro fin de semana de música en Cartagena, y es que continúa el festival Noches de Sal con la actuación de la banda tributo a Maná, más de Maná, quienes nos amenizarán la noche del viernes a partir de las 10:30 en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres. La banda tributo reconocida por Maná regresa a los escenarios con un nuevo show que propone un viaje en el tiempo para revivir los grandes himnos de los reyes del rock latino. Las entradas tienen un coste de 15 euros.
Estoy ahogado en un
Y en Cartagena nos quedamos porque el festival Noches de Sal nos ocupará todo el fin de semana. Mañana sábado 26 a las 10 y media podremos disfrutar de la música de María Pelae, también en el auditorio Paco Martín del Parque Torres. La cantautora malagueña estará presentando un nuevo show con mucha candela, flamencura y nuevas canciones. Las entradas tienen un coste de 20 euros.
Te arrendaría y haría el esfuerzo de verte sin más.
Pero Cartagena no es el único sitio de la región con grandes conciertos este fin de semana. Viajamos hasta la Feria de Ciza, que acogerá conciertos gratuitos en la Plaza de España. Más concretamente, mañana sábado será el turno de David María a las 11 de la noche. Puestos a pasar el fin de semana en Cieza, la feria está cargada de espectáculos durante el domingo 27, terminando con un gran concierto de Natalia para cerrar el fin de semana de música por todo lo alto. Natalia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 53 minutos, 7 nos quedan para llegar a las 2 de la tarde. Suena la sintonía de deportes y es de deportes de verdad, no de lo que estamos escuchando. Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir, bueno, pues con esa angustia que tenemos, yo creo que vital, toda la gente que nos movemos en el mundo del deporte y los que no. Vicente Luis Cánovas, muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo no tengo ninguna angustia vital. Yo solo sé que no, este tiempo se tenía que abrir hace mucho tiempo, pero esto está sirviendo para tapar muchas cosas que están pasando en este país que quizás sean tan importantes o más que lo que ha hecho este individuo, que tenía que haber sido hace mucho tiempo, pero que es un mentiroso compulsivo y demás, y que le está haciendo mucho daño al fútbol. Dicho esto...
Claro, no tienes angustia porque lo ha soltado todo. Muy bien hecho.
No, es que es así, pero que vamos...
Sí,
que, totalmente. Que sí, que yo voy a partir de las 3:30, te puedo asegurar que no voy a hablar de este señor.
Vamos a hablar de los grandes deportistas que tenemos compitiendo a nivel internacional, de que empieza el fútbol, de que sigue el fútbol, un montón de cosas deportivas tenemos este fin de semana.
Pues sí, mira, tenemos que comienza la primera federación, tenemos que tratar el Cartagena juega a las 9:30 de la noche, coincidiendo además creo que es con el Celta Real Madrid, o sea que, en fin, las cosas del fútbol. ¿Hoy hace menos calor en Cartagena o cómo se espera? Porque
bueno, pues hoy hasta los 35 grados de temperatura máxima. Lo que pasa que es verdad que las 9:30 ya habrá bajado bastante.
Sí, bueno, ayer había...
Bueno, no sé la del público, que está la cosa así calentica.
Sí, sí, la gente está cabreada, ¿no?
Sí, pero yo creo que bueno, pues esto con los fichajes que han llegado esta semana y cuando empiecen a llegar los puntos, vamos a tranquilizarnos todos, que yo creo que es que el calor nos afecta.
Es que, vamos a ver, van para dos partidos. Hay que ver cómo fue el Cartagena el otro día Andorra o cómo afrontó el primer partido de Liga. No se puede dudar de unas personas que han hecho lo que han hecho en los últimos años en Cartagena. A partir de ahí, bueno, vamos a esperar que pase el tiempo. Igual que mañana, pasado mañana, empieza el Real Murcia a las 9:30 su competición.
Oye, con bajas de última hora, ¿no?
Bueno, sí, Pablo Ganet acaba de rescindir su compromiso con el cuadro grana, ya incluso a través de redes sociales lo ha hecho. También un chaval, Jaime Escobar, del filial, que se marcha cedido al Orihuela de Óscar Sánchez, y también esperando a ver qué pasa en las próximas horas. Hoy ha hablado Gustavo Munúa, que estaba previsto empezar a la 1, pero ha empezado más allá de la 1:30. En fin, luego quieren que respetemos, pues que nos respeten un poquito.
Creo que el otro día Víctor también empezaba con 15 o 16 minutos y decía que estaban tan metidos en los vídeos, en lo del trabajo. Que...
Maite, yo ya sabes que llevo unos cuantos años en esto. O nos respetan o dejamos de ir. Ya te lo digo, porque yo estoy harto de ir y tener que esperar y esperar y esperar. Muchas veces he cogido y me he ido. Lo que pasa es que ningún compañero me ha seguido, porque todos, bueno, pues cada uno tiene sus razones para no seguirme, pero me parece una falta de respeto. Hombre, si me convocan y me dicen 5 minutos, vale, 7 minutos, pero media hora...
Sí, o si no. Avisan, oye, están liados, que lo importante, al final, todos queremos lo mismo, ¿no? Que los equipos o los deportistas triunfen, y si necesitas 15 o 20 minutos o media hora más porque tienen que preparar algo en el entrenamiento, pues bueno, se entiende, pero es verdad que una vez que estás allí media hora,
mira,
de plantón, pues es muy largo.
Maite, si me convocan a las 11, es a las 11, no es a las 11 y media, porque yo tengo, mi tiempo vale dinero. Como puede valer.
Lo que pasa es que el primer que día que llegué yo tarde a algún sitio me habrán empezado.
Bueno, ya, pero sí, pero es que estoy harto de esto. Es que aquí hay un, no soy corporativista, y es que nos pisotean en todos sitios, y ya uno pues se cansa. Que me hagan esperar media hora en la nueva... No he ido, al final, porque me lo temía y no he ido. No he ido.
No te tomes disgustos, que estamos a punto de un fin de semana que además, bueno, pues como decías, es el debut del Murcia este año, tenemos el fútbol, pero es que tenemos un montón de cosas, entre otras, bueno, pues como digo, deportistas internacionales que quieren dejar el nombre de la región en lo más alto.
Katir, que quiere resarcirse después de su fracaso, porque no se puede llamar de otra forma, en los 1.500 metros, se ha clasificado para la final de los 5.000, en la que competirá el próximo domingo. Lo tiene difícil porque los etíopes andan muy rápido, y él ha dicho, él mismo dijo ayer, que si marcaba, que si había un tiempo, la carrera era lenta, podría tener opciones, si no, no tenía opciones contra los etíopes.
Bueno, porque sea lenta, no la pedimos lenta.
Que
para
sea lenta. Y por otra parte, bueno, el lunes comenzará el Open USA, donde estará Carlos Alcaraz. Este fin de semana, los primeros partidos amistosos de pretemporada del UCAM Murcia Club Baloncesto. Ha comenzado el Mundial de Baloncesto. Hoy ha jugado ya su primer partido Nemanja Radović, también Rodion Kurus en el UCAM Murcia. El Pozo juega su último partido de pretemporada. También lo hace Jimby Cartagena, porque ya la próxima semana comienza la Liga.
Ya, en fin, se suma otro acontecimiento más para los fines de semana.
Y que comienza la Vuelta Ciclista. Comienza hoy, que... comienza mañana en Barcelona, y bueno, con dos murcianos.
¿Es el 3 de septiembre cuando está
sí,
aquí en
sale
Caravaca?
Sale desde Cartagena para llegar a Caravaca. En fin, que son acontecimientos muchos los que tenemos por delante, pero desde luego la temporada es muy larga. El Real Murcia pendiente de sus movidas, pendiente de salida de jugadores. Es que estamos... ¿Cómo estamos hoy? A 25 de agosto, y solo se ha ido uno de los que se tienen que ir. Y hay overbooking, que tiene ya 29 jugadores en plantilla entrenando. Y como decía un entrenador hace muchos años, muchos ni habían nacido, no sé si tú, decía que cuando iba a entrenar, un entrenador del que tuvo el Real Murcia, tenía tantos en la plantilla que se le perdían entre limoneros. Si corría entre limoneros, se le perdían.
En fin. ¿Qué año era?
No me acuerdo. Era el Murcia en primera división. Y estaba yo empezando en esto, y llevo ya casi, bueno, muchos años. Pues debería ser por el año 89, 90.
Sí, entonces sí había nacido.
Pero bueno, te quiero decir que
hace muchos años.
Sí, hace casi más de 30 años, seguro.
Bueno, pues.
Más de 30. Ya, yo trabajaba yo todavía en la COPE, estaba en la opinión, o sea que fíjate.
Pues
y
fíjate,
aquí en el 92, o sea que fíjate.
Pues nos quedan 30 segundos para darte las gracias y desearte un buen fin de semana. Ojalá el lunes nos cuentes a esta hora o a otra hora en el programa muchas alegrías del deporte
el lunes
en
que
la
viene,
región.
Por cierto, juega España en el Mundial, no tendremos programa de radio, y esperemos que el lunes ya no esté Rubiales.
Pues esperemos. Un abrazo, Vicente.
Hasta luego.
Gracias por supuesto a Eduardo Asenjo, y gracias a ustedes por estar fieles con nosotros. Ya saben que el lunes a las 12:30 volvemos a poner en la calle esta Su Mañana en COPE Más Murcia.